En estos momentos son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Sintonía de Onda Madrid, a este enfoque que arranca ahora mismo a las 7 de la tarde y que termina en la medianoche, dentro de 5 horas. Van a escuchar dentro de un rato a José Manuel Nieves, para aquellos que siguen la actualidad, pero también la actualidad de la información científica. Este periodista tan genuino y auténtico que es José Manuel Nieves se la cuenta todos los martes a la noche a partir de las 9 menos 20. Son tiempos para entender bien de economía, lo recuerdo porque esa es la verdad. La economía es, a fin de cuentas, claramente política y con mayúsculas. Lo haremos con dos expertos, dos contertulios especializados en su materia, Ricardo Lucas y José Antonio Navas. A las 9 menos 20... Madrid trabaja con Javier García Corbo y luego a partir de las 10 tertulia con Libertad Martínez, Luis Izquierdo y José Marcos. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cow. You never can trust your love. He's bad news. Como tantas personas, nuestro hombre siente una cierta fascinación por lo marginal y de forma especial por lo que habita en esa zona de nuestra realidad cotidiana. Nunca termina de sorprenderse sobre las razones que hacen que haya hombres y mujeres en ese momento, en ese territorio oscuro en el que sin duda ha de haber un universo al alcance de pocos. Siempre damos en pensar que la culpa es de las drogas y el alcohol, aunque muchas veces es una enfermedad por lo general sin diagnosticar. Este hombre fascinado por la intemperie tiene un amigo médico que le asegura que son enfermos los muchos seres que vemos por la calle y no tienen un hogar. Los vemos arrastrando sus pies, andando muy despacio y la mayoría de las veces empujando un carrito de supermercado que va lleno de bolsas que quizá guarden un verdadero tesoro que ignoramos. Hablan solos, comen solos, duermen solos, beben solos. Están acostumbrados a estar solos y muchos ya ni se acuerdan de la última vez que dijeron eso tan sabido y repetido de que la vida en la calle es muy dura. No matter how hard you try. Pero nuestro hombre recuerda ahora un libro de Benito Pérez Galdós, Misericordia. Es, con mucho, la gran novela en la que está contada la vida más dura de Madrid. Ahí se mezcla la pobreza, la roña y el hambre, los harapos y la falta de salud, agua, educación, calor. Galdós, que era otro hombre curioso y con ese punto de fascinación por las vidas desiguales, quiso ir a los barrios más deprimidos de la ciudad y para eso habló con unos amigos suyos médicos que trabajaban en el Departamento de Sanidad del Ayuntamiento de Madrid. Esos amigos le dijeron: mira, Benito, esa gente es muy orgullosa, son pobres, desde luego, pero con el ánimo siempre encendido. No les gusta que la gente merodee por sus corrales, ni que pasen a sus patios, ni que hablen con sus hijos. A lo mínimo se encienden. ¿Y qué queréis que haga?, dijo el escritor. Y le contestaron: si quieres venir con nosotros, ponte una bata blanca, hazte pasar por un médico y no hagas preguntas. Y así fue por donde empezó a nacer esa gran novela de la que uno sale, después de leerla, más humano y cercano, dispuesto a comprender lo que difícilmente tiene una explicación. Don Benito tendía a la empatía, incluso en tiempos en que esa palabra no se utilizaba. Y así se hizo todavía mejor novelista de lo que ya era, porque sus novelas, a partir de Misericordia, tenían aún más verdad que las anteriores. En Madrid hay muchas historias que podrían ser contadas a la manera de Galdós y con ese mismo respeto que el escritor demostró por los más desfavorecidos. El hombre del que hoy les hablo pasa todos los días por un sitio en el que sin duda hay una historia para contar. En la carretera de Extremadura, pasada la gasolinera de Repsol y antes de coger el desvío que lleva a la ciudad de la imagen, hay un puente y debajo viven dos personas. Una de ellas ha montado en la parte sur su casa. No pasa inadvertida porque se ha construido la fachada a base de restos de tela de muchos colores. Un poco más arriba vive una mujer. La ha visto varias veces y ha construido, aprovechando la pared del cemento, una curiosa vivienda que para ella debe ser eso, su casa, su verdadera casa. La ha visto entrar y salir varias veces de esos tres tablones con los que se defiende del frío y la lluvia, aunque quizá no de las ratas. La mujer ha llegado a hacer tan suya la chabola que le ha puesto un candado. Es un gesto ingenuo, inocente, insólito, improductivo. Ni se pueden poner puertas al campo ni cerraduras a una casa construida a base de cartón y madera debajo de un puente. Pero ella, cada vez que sale, cierra su puertecita. Ese gesto lleno de normalidad para quien tiene una casa es quizá obligado en esta mujer que hace como si realmente también ella la tuviera. ¿Acaso porque una vez la tuvo? Pero hoy martes la historia acabó. Ya no había ninguna chabola debajo del puente. El ayuntamiento ha levantado la tierra para impedir nuevos asentamientos, tan humildes como el que les acabo de contar. El candado sirvió para poco y ella lo sabía. Lo que no sabía ni sabe es que alguien contaría esta historia simple pero que tanto llama la atención a quien la narra ahora. No lo queremos saber, pero a veces un segundo basta. Una mala decisión, un momento delicado puede colocar en tus manos un candado con una llave. Porque siempre hay una vez, una primera vez incluso, para esta mujer a la que en silencio han desahuciado sin necesidad de policías, activistas que protesten o periodistas que lo fueran a contar.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Contamos ahora, y lo cuenta Javier Fernández Mardomingo, la crónica de la actualidad hasta las 7:30 de la tarde. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y lo primero, como cada día a esta hora, es preocuparnos por el estado de la circulación en las carreteras de Madrid y su comunidad. Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Eris Cerezo. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de varios accidentes de salida en la A5 a su paso por Alcorcón y en la A6 en el entorno de Majadahonda. Al margen de estos alcances, densidad circulatoria en la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, A4 Pinto y de entrada en la A1 a su paso por Las Tablas, también en la A4 en Butarque, en la A4 42 en Parla y en la A5 en Móstoles. Densidad circulatoria en la M40 en Valdemarín y Monte Príncipe, hacia la A5 en Barrio La Fortuna, sentido A5 en Villaverde en ambos sentidos y en Hortaleza y Coslada hacia la A3, y tráfico lento también en la M50 en Boadilla del Monte hacia la A5 y en Perales del Río en ambos sentidos por obras de mejora en la calzada.
Era hoy el día marcado en el calendario para limar asperezas, para rebajar tensiones, para que la situación entre las dos patas del gobierno de coalición Unidas Podemos Partido Socialista mejorará con respecto a la reforma laboral. Era hoy el día señalado para el encuentro entre Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta, y Nadia Calviño, ministra de Economía y también vicepresidenta. Encuentro con Pedro Sánchez haciendo de mediador, encuentro del que sale un compromiso, el del presidente del gobierno, para derogar, ahora sí que se habla de derogar, la reforma laboral del Partido Popular, que data del año 2012. Asunto este del que se ha hablado durante toda la mañana de este martes y también durante toda la tarde en la sesión de control al gobierno en el Senado, donde está mi compañera Noelia Ontoria.
La sesión de control comenzaba así.
Señora Calviño, señora Díaz, ¿cómo va su culebrón?
La senadora popular Salomé Prada se mofaba así de las diferencias de criterio entre las vicepresidentas a costa de la reforma laboral, una disputa que hoy se cerraba con una reafirmación sobre la derogación de la norma del PP y la necesidad de alcanzar un acuerdo con sindicatos y empresarios, lo que da más fuerza a la patronal para negarse a admitir algunos de los cambios. Podemos asume que el PSOE también participará en esa negociación y las dos partes parecen satisfechas. fechas. Nadia Calviño contestaba con un hombre claro cuando era preguntada por los pasillos. Yolanda Díaz la incluía en su contestación a una pregunta del PP para escenificar así sintonía.
Esté usted tranquila, porque el presidente Sánchez, la señora Calviño, el PSOE, Unidas Podemos y yo misma tenemos algo claro. Vamos a acabar con los errores de la política laboral del Partido Popular y vamos a mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país.
Una respuesta en la que se cuidaba mucho de nombrar la derogación de la reforma laboral del PP.
El presidente del Gobierno una cosa tiene clara, la reforma se tiene que hacer contando con todas las partes, patronal y sindicatos incluidos, pero el acuerdo entre estos dos, la sintonía entre estos dos parece más lejana que nunca. Para muestra las palabras de Antonio Garamendi en una entrevista esta mañana en Onda Cero y de Unai Sordo, que es secretario general de Comisiones Obreras.
Europa dice una cosa y luego la gente viene de Bruselas aquí y nos cuenta otra. Y lo digo, yo tengo muy claro qué es lo que quiere, y lo que quiere es que se siga hablando de esa flexiseguridad, también seguridad para los trabajadores, y que veamos cómo de una forma ordenada y seria y profesional vamos trabajando en reducir la temporalidad, que nosotros estamos de acuerdo.
Yo estoy convencido que COE se va a apurar y se va a implicar en el intento de llegar a un acuerdo tripartito. No digo que sea fácil, pero no deis por sentado que pueda haber un acuerdo tripartito.
La reforma de la reforma laboral avanza a pasos pequeños, pero avanza al fin y al cabo, como avanzan todavía en clave económica los problemas de abastecimiento que afectan a todos los sectores. En el sector del automóvil, por ejemplo, las nuevas matriculaciones han caído un 20% durante este pasado mes de octubre con respecto al del año pasado, y además se avecina un Black Friday y unas Navidades complicadas. Enrique López.
Se desploman las matriculaciones de vehículos, el desabastecimiento de chips ha hundido la producción. Tania Puche, de la Asociación de Vendedores de Vehículos.
No hay oferta para atender la demanda por la crisis global de los chips. Esto provoca que las entregas de los pedidos que tramitan las redes de distribución se prolonguen hasta los 6-8 meses de media.
Pero no solo con los coches, los retrasos y los productos más caros marcarán la Navidad. En empresas como Gómez Tineo de Cestas constatan que ya falta mercancía.
Muchas cosas nos van a cambiar, lo que es, sobre todo por envases, ¿no? Pues una cestita de polvorones o la caja de madera, porque ha aumentado mucho su precio.
Los expertos prevén que el ajuste entre la oferta y la demanda no llegue hasta mediados de 2022.
Y por cierto, todavía en clave política, de un acuerdo, el que les hablábamos de la reforma laboral, a otro, el del Partido Popular con el Partido Socialista para renovar la gran mayoría de los órganos constitucionales. Acuerdo únicamente entre ellos dos, entre los dos partidos mayoritarios del Congreso de los Diputados, acuerdo que han criticado el resto de formaciones en la Comisión del Congreso sobre el Tribunal de Cuentas. Flor Carazo.
Los aliados del Gobierno, Esquerra, Bildu, PNV y Compromís, se han ausentado de la comisión y Vox y Ciudadanos se han levantado de la mesa tras mostrar su rechazo al pacto PSOE y PP. Escuchamos a Iván Espinosa de los Monteros y a Edmundo Val.
Nadie cree que ustedes comparezcan hoy aquí por sus méritos profesionales ni por la solidez de su criterio. La realidad es que están ustedes aquí porque han recibido una llamada de Ferraz o de Génova.
Mi grupo parlamentario no va a participar en este teatrillo que se llama la idoneidad de los candidatos al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Cuentas.
Los dos candidatos propuestos por los populares se han esforzado por dejar clara su imparcialidad. Concepción Espejel, Enrique Arnaldo.
Respecto del tema de la afinidad política, que no la tengo ni la he tenido nunca.
Soy y me siento plenamente independiente, sin condicionamientos, ni equipajes, ni peajes.
Pese al acuerdo, el diputado socialista Odón Elorza ha expresado sus dudas sobre la independencia de Arnaldo. La popular Isabel Borrego ha defendido la elección.
Le puede resultar difícil ser de entrada un magistrado independiente y ejercer con imparcialidad su función en el Tribunal Constitucional.
Lamento que se esté deslegitimando el acto de hoy, en el que se dota de legitimación a los miembros del Tribunal Constitucional.
Menos polémicas han sido las intervenciones de los aspirantes propuestos por el Gobierno, Juan Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán. El Congreso ha avalado la idoneidad de los cuatro candidatos con los votos de PSOE, PP y Podemos.
Comisión de nombramiento del Tribunal de Cuentas y también del Tribunal Constitucional, como escuchaban. Es martes, es 2 de noviembre, día después de un puente, el de Todos los Santos, y día en el que toca hacer balance. No ha habido que lamentar incidentes graves en Madrid. La lluvia ha sido una aliada del dispositivo policial. Sin embargo, preocupa el número de intoxicaciones etílicas especialmente entre los menores, Raquel Ruiz.
No ha habido incidentes reseñables desde el punto de vista policial, sin embargo, es llamativa la actividad que ha registrado el SAMUR. Más de 800 avisos y muchos de ellos protagonizados por menores. Casos que ya estudia el Ayuntamiento y así lo adelantaba la delegada de Seguridad Inmaculada Sanz a nuestro compañero Juan Pablo Colmenarejo.
La noche del sábado hubo 463 avisos, cuatro menores con intoxicación etílica y también una sobredosis en una discoteca. El domingo hubo 467 avisos en la noche de Halloween, 35 menores intoxicados, de los cuales 11 fueron trasladados a hospital. Sí, evidentemente sí ha habido pues actuaciones importantes en ese sentido y por supuesto SAMUR los trató y ahora pues veremos cada uno de esos expedientes.
La actuación más destacada tenía lugar en una discoteca de la calle Santa Hortensia. La policía desalojaba el local la noche del sábado y el domingo la escena de menores consumiendo alcohol se volvía a repetir. La presencia de menores y la reincidencia son agravantes que estudia el Ayuntamiento como fruto de esta intervención. En total, durante los tres días festivos se han realizado 347 inspecciones en locales con un resultado de 184 denuncias.
Por cierto, José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital, ha anunciado un refuerzo en el SELUR para agilizar la limpieza en el día después de los botellones. Paralelamente y para conseguir una ciudad más limpia, el Ayuntamiento de Madrid prepara un nuevo contrato con más presupuesto y también con más operarios. La oposición, mientras tanto, lo cuestiona Mar García.
Han comenzado a trabajar en la limpieza de 9.000 calles. Son 2.500 nuevos operarios, una inversión de 80 millones más de euros en los contratos, sin discriminar distritos, defiende el alcalde Martínez Almeida.
Que para nosotros no existen distritos del norte, del sur, del este o del oeste, que lo que existe es el conjunto de una ciudad en la que los madrileños merecen ser tratados en igualdad de condiciones.
Con una oposición en desacuerdo, Esther Gómez Más Madrid, Ignacio Benito, socialista.
Mientras que para Chamberí, Almeida está dedicando 115 euros por habitante en su limpieza, en el distrito de Vallecas apenas se llegan a los 74 euros por habitante.
Pedimos medidas reales y efectivas, un aumento real del presupuesto y sobre todo un aumento real de la plantilla.
Nuevos contratos que incluyen la renovación de maquinaria, 1.000 vehículos cero y eco para la limpieza de la ciudad.
Por cierto, en clave de tribunales, hoy ha comenzado el juicio por la venta de casi 2.000 viviendas sociales a un fondo de inversión, a uno de los llamados fondos buitres, durante el gobierno municipal de Ana Botella en el año 2013. Resumen de la primera jornada, Luis Mínguez.
La Asociación de Afectados por este caso considera que la venta en 2013, con Ana Botella como alcalde, de más de 1.800 viviendas de alquiler social, propiedad de Libima, al fondo de inversión Blackstone, se produjo a un precio por debajo de mercado y sin concurrencia de otras ofertas, por lo que acusan al entonces consejero delegado de Libima y al representante en España del fondo de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude. Mariano Benítez de Lugo defiende a los perjudicados. Arancha Mejías es su portavoz.
Por un precio ridículo había una tasación que lo valoraba las viviendas en el doble, con independencia de que en cualquier caso había otras soluciones para no haber vendido las viviendas.
Esa decisión ha truncado la vida de muchísimas familias y del patrimonio de toda la ciudad de Madrid. Y bueno, pues esperanzados dentro de la incertidumbre en la que llevamos viviendo durante casi una década.
La Fiscalía no aprecia delito. El juicio se ha aplazado hasta mañana debido a la no comparecencia por causa médica del abogado de otra acusación particular.
Y todavía en clave municipal, si han pasado por allí se habrán dado cuenta, después de 2 años la Plaza de España de Madrid estrena imagen. Con las lonas fuera, hoy para muchos ha sido un día de llevarse sorpresas. Y hemos querido saber qué es lo que opinan los madrileños que por allí han estado. Gloria Talavera.
Este puente se retiraba la lona que cubría todo el perímetro de Plaza de España y por eso hoy muchos nos encontrábamos con la sorpresa de poder contemplar el resultado de este proyecto que comenzaba con Carmena y ha continuado con Martínez Almeida.
El viernes todavía estaban puestas las lonas, que no se podía ver el jardín, por así decirlo, y esta mañana pues hemos amanecido así. Y me parece muy bonito.
2 años de obras que se han retrasado por la pandemia y también por el hallazgo de restos arqueológicos. Meses complicados para vecinos, transeúntes y conductores.
El continuo ruido, el polvo que han estado generando con las obras, pues es bastante molesto. Luego, pues el no poder salir y pasear por aquí, dar una vuelta, estar esquivando continuamente las vallas ha sido bastante molesto, sí.
La transformación ha suscitado mucha expectación entre los madrileños y llama la atención una estructura gris que recuerda al cuerpo de una ballena.
Pues esa estructura, una ballena, dicen que va a ser un bar, un chiringuito. Estamos aquí todos pues un poco a la expectativa de lo que va a ser.
Ya se puede ver también el parque infantil que se ha levantado. Hay más árboles, espacio para los peatones y las bicicletas, pero lo más importante es que se ha conectado todo el entorno y que esta zona será completamente accesible.
Yo creo que lo que se ha ganado es que se va a unificar todo lo que es el paseo desde el edificio Madrid Torre España hasta el Palacio Real, sobre todo para toda la tipología de viandantes que pueda haber, para gente con silla de ruedas, te lo digo porque yo lo he vivido personalmente, el tener que manipular una, y antes era muy complicado. Entonces, a nivel de vista, muy agradable, y a nivel pragmático de movilidad, pues muy útil para la gente.
Los hallazgos arqueológicos podrán verse porque se va a habilitar un paseo. En definitiva, que la Plaza de España estará lista para disfrutarla estas Navidades y tendrá un especial protagonismo en el alumbrado de las próximas fiestas.
En la política regional no parece que haya consenso sobre la presidencia del Partido Popular de Madrid. Hoy nos hemos desayunado dos informaciones en la prensa que han dado mucho que hablar. Una de La Razón, del diario La Razón, que dice que Génova, la dirección nacional del Partido Popular, no va a permitir que Isabel Díaz Ayuso lidere el partido en la comunidad. En el diario El Mundo ponen directamente al alcalde de la capital en el centro de la polémica, según cuenta el compañero Juan Malamed. En este periódico, Almeida habría dicho tajantemente que Ayuso no puede ser presidenta de los populares madrileños. El alcalde ha respondido, Begoña Alarcón.
Almeida lo niega, desmiente tajantemente haber dicho que Ayuso no puede presidir el Partido Popular de Madrid.
Dado que lo que se me atribuye hoy es una cuestión personal que se dice que yo he dicho, quiero dejarlo claro, desmiento tajantemente haber dicho eso.
E insiste en que no toca hablar del tema porque las decisiones se tomarán cuando se convoque el Congreso Regional del Partido. Isabel Díaz Ayuso también niega discrepancias con Almeida.
No le he oído abiertamente decir algo así, que el alcalde de Madrid y yo somos un tándem, un ticket electoral, y lo que quiero es que este proceso discurra con rapidez, pero también con unidad, y hacerlo con toda la paciencia y el cariño que se precisen.
Y añade, su única intención es poner el Partido Popular de Madrid a punto para colaborar en la campaña que lleve a Casado a la Moncloa.
Y mientras tanto, en la Asamblea, intento por parte del Partido Socialista en la Cámara para conseguir unos presupuestos consensuados sin tener que contar con Vox. Pretende acercar posturas Juan Lobato con los populares en su debut como líder y portavoz de los socialistas madrileños, Pepe Frutos.
Pese al escepticismo del PP y la negativa a sumarse del resto de la izquierda, los socialistas han solicitado formalmente a Ayuso un encuentro para abordar la posibilidad de un acuerdo sobre presupuestos a fin de impedir que Vox ponga su impronta en las políticas de la comunidad. Juan Lobato, PSOE, Alfonso Serrano, PP, y Mónica García, Más Madrid.
Es la disponibilidad que tiene el gobierno a salirse de ese condicionamiento que al que se ha sometido a sí mismo con la ultraderecha.
Es muy complicado hacerlo con un partido que realmente quiere, de alguna manera, que esos presupuestos recojan lo que nunca han querido los madrileños.
Más Madrid nos votaron los madrileños y madrileñas para ser la primera fuerza de la oposición y no creo que nos votaran para que fuéramos de la mano del Partido Popular.
Y Vox señala como posibilidad que Casado obliga a Ayuso a negociar con el PSOE.
Por cierto, acabamos de conocer los datos de coronavirus correspondientes al día de hoy. España ha sumado 5.820 nuevos contagios y 55 fallecidos. La incidencia seguimos en 49 casos por cada 100.000 habitantes. Seguimos, por lo tanto, en riesgo bajo por coronavirus. Son las 7:23 minutos de la tarde. Enseguida llega Rodrigo de Pablo con el enfoque del Nacho Aranda, con el enfoque del deporte. Antes, la agenda cultural de cada día con Manolo Calderón.
La tercera planta del edificio Sabatini del Museo Reina Sofía acoge Pedro G. Romero, Máquinas de Trobar, una exposición del artista andaluz basada en el flamenco, la cultura popular y el arte moderno. El espacio Fundación Telefónica inaugura mañana La Gran Imaginación, Historias de un Futuro, una muestra que ofrece una revisión sobre cómo se imaginó el futuro en distintas épocas del pasado por medio de imágenes, vídeos, cómics y arquitectura. Las calles de la capital, Colón, Ortega y Gasset, Paseo de la Castellana y Serrano, acogen desde mañana y hasta el 6 de noviembre Mini Electric Art, una exposición de arte urbano contemporáneo. En la Filmoteca podemos ver mañana a partir de las 5 de la tarde Pepe Guindo de Manuel Iborra de 1999. Un reputado actor interpreta para su público a un músico que recuerda su vida y carrera, con Fernando Fernán Gómez y Verónica Forqué.
A mí la verdad es que lo del teatro me parece un poco mormo. Me gusta más el cine. Ah, yo también quiero ser actor, porque no tiene que ser difícil, ¿verdad? Bueno.
A las 8 continúa el ciclo de cine surcoreano y a las 9 el reportero de la calle 42 de Jerry Schatzberg. Del 3 al 14 de noviembre se celebra Les Gay Cinema 2021, Festival de Cine LGTBI de Madrid. Se inaugura en la Cineteca con la proyección de Camila saldrá esta noche, de la argentina Inés Barrio Nuevo. Camila se ve obligada a mudarse a Buenos Aires. En la nueva escuela, una privada tradicional, descubre su nueva e inquietante vida.
Los alumnos exigimos nuestro derecho.
¿Derecho? ¿Vos? ¿Qué te pasa?
¿A vos qué te pasa? No me gustó nada lo que hiciste.
¿Y qué?
Me gusta la política, ¿eh? ¿Sos agitar?
Desde mañana día 3, el Teatro Bellas Artes representa Ni con tres vidas que tuvieras, con Jorge Cabrera, Nacho Evia y Lucía Esteso, a la que escuchamos.
La obra de teatro está basada en una entrevista que, bueno, se emitió en el programa de Salvados, de Jordi Évole, y donde entrevistaba a un exterrorista, Iñaki Recarte. Entonces, José Pascual Avellán, el dramaturgo, cuando vio aquella entrevista, se quedó impactado y se hizo muchas preguntas, ¿no?, sobre lo que había visto.
Festival Internacional de Jazz de Madrid se pone en marcha desde mañana 3 de noviembre al 30 de noviembre en varios espacios de la ciudad. Lo inaugura Fred Erch y Avishai Cohen. El primero pianista, el segundo trompetista en el Auditorio Nacional de Música. Suma Flamenca presenta mañana en la Sala Roja de los Teatros del Canal el estreno absoluto de Pie de Hierro, un espectáculo del director coreógrafo Manuel Liñán, Premio Nacional de Danza 2017. Y en Galileo Galilei está mañana Pablo Guerrero. Richard Ashcroft, el que fuera líder de The Verve, publica su sexto disco de estudio. Que se lo pasen bien. Sometimes I feel like I can't move on. Nothing in life is turning me on. But I